Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué eso? El podcast universitario de la clase de CMU 260. El día de hoy vamos a estar discutiendo lo que es el conflicto de Ucrania y Rusia. Como sabrán, este es un conflicto que lleva ya poco más de un año, pero en este episodio vamos a discutirlo un poco más a fondo. Pues vamos a comenzar con... Perdón. El conflicto, como dije, es un conflicto que tiene en sí dos partes. Está con dos equipos, quiero decir, dos lados, Ucrania y Rusia. Como ya he mencionado, este conflicto ha durado más de un año y ha tenido un impacto devastador en ambos países. El conflicto también ha tenido un gran impacto en lo que es la economía mundial, pero esto llena, con esto viene la pregunta, ¿qué información tenemos más reciente y qué esto significa para el futuro? Pues lo último que tenemos de como tal lo que es la información sobre el conflicto es que pues Ucrania aún continúa su defensa y no se espera un final cercano. Las fuerzas rusas han logrado algunos avances en el país. O sea, en el territorio ucraniano, pero también han sufrido grandes pérdidas. Las fuerzas ucranianas han presentado una feroz resistencia y han podido recuperar parte del territorio. El conflicto también ha tenido un gran impacto, como ya mencioné, de la economía mundial, ya que el precio del petróleo y el gas se ha disparado y existe preocupación por una crisis alimentaria mundial. El conflicto también ha provocado una crisis humanitaria en Ucrania, donde se cuenta que ya millones de personas han sido desplazadas y miles han muerto. Según la ONU, los números más recientes son alrededor de 15 millones de personas desplazadas. Pues sí. Ya lo que es el origen de este conflicto se puede remontar al 1991 con el colapso de la Unión Soviética. Después del colapso, Ucrania se convirtió en un país independiente y no en una república rusa. Sin embargo, Rusia nunca aceptó completamente la independencia de Ucrania. Como algunos sabrán, Rusia se... Perdón. Rusia como tal es un país formado por distintas repúblicas. Está la República de Chechenia, está la de Dagestán, etc. Y pues así se forma lo que es Rusia como tal. Okay. Ya para el 2014, Rusia anexó la península de Crimea, que era parte de Ucrania. Este fue una gran escalada del conflicto y condujo a una guerra en el este de Ucrania. La guerra en esa región lleva ya 8 años y ha matado a más de 14.000 personas. Ya lo que son las razones más directas, pues, del conflicto, perdón, es que como tal, se puede nombrar el deseo de Rusia de controlar los recursos naturales de Ucrania, el miedo de Rusia a la expansión de la OTAN o de NATO, que es la coalición de países y sus fuerzas militares, el deseo de Ucrania de unirse a la Unión Europea, que como sabrán recientemente se volvió a llenar la carta de petición, y pues a lo largo de la historia se han habido muchas batallas culturales entre Rusia y Ucrania. De lo que son los impactos del conflicto como tal, pues podemos contar que ambos países, como dije, han tenido pérdidas de personas y de soldados y todo entre sí. La economía de ambos países han tenido pérdidas considerables. Como ya mencioné, pues el petróleo y el gas se ha disparado en su precio, ya que se ha creado una escasez, incluyendo pues lo que es las sanciones de Estados Unidos al petróleo ruso. Y de misma forma, en Rusia, se puede contar toda la salida de muchas marcas y compañías norteamericanas del territorio ruso. Pues sí. Y volviendo a lo que es la crisis humanitaria, se determina que millones de personas necesitan alimento, agua y refugio, entre otras cosas. Ya lo que es el futuro del conflicto, es difícil decir qué vendrá en el futuro, ya que la guerra ha tenido pues, muchos eventos en sí y sería difícil determinar si sería pues cosa de un par de meses o un par de años. Ya lo que se espera es que, bueno, ojalá suceda, es que se pueda llegar a un acuerdo que pueda cesar el fuego activo en este momento. También se especula que la guerra se intensifique con la participación de otros países. Como sabemos, países como Estados Unidos, Reino Unido, España, entre otros, han dado dinero, armamento, vehículos, incluso asistencia tecnológica a Ucrania, sin contar lo que es la ayuda de las empresas independientes, incluyendo también, que vale mencionar, es la adición de voluntarios de otros países a combatir lado a lado con soldados ucranianos. Se han visto soldados de Japón, de Estados Unidos, de Polonia, entre otros, que ellos independientemente viajaron como civiles, entre comillas, y han participado, bueno, perdón, se han involucrado directamente a lo que es el campo de batalla ucraniano. Pase lo que pase, pues es importante que usemos, perdón, estos eventos como punto de reflexión en la historia humana y pues es un recordatorio también de que la paz mundial y simplemente interna de un país es frágil y que pues nunca debemos darla por sentada. Me gustaría también agregar rapidito, perdón, que Rusia como tal no está tampoco combatiendo solo, ya que también tiene lo que es la asistencia privada. Y lo que me refiero con la asistencia privada, me refiero a la compañía militar privada Wagner Group. Wagner se ha involucrado fielmente, ya que tiene la directiva desde su nacimiento, de proporcionar un entorno de ideas y revolución en sí a la capacidad de defensa Rusia, incluida la información, ya eso es su credo, por así decir. Todo esto se puede encontrar en su página web. Pero simplemente para darles una pequeña historia, el grupo Wagner o Wagner Group es una organización paramilitar rusa, o sea, una red de mercenarios que se convirtió en el ejército privado de facto del presidente ruso, Vladimir Putin. El grupo opera más allá de la ley en Rusia, donde los contratistas militares privados están oficialmente prohibidos, pero aún así el grupo Wagner no está impulsado por una ideología. Varios elementos de Wagner se han relacionado con el neonazismo y el extremismo de extrema derecha. El grupo, perdón, saltó a la fama durante la guerra de Donbass en Ucrania, donde ayudó a la fuerza separatista de prorrusas de la autoproclamada República Popular de Donetsk y Luhansk, que esto fue de 2014 a 2015. Según se informa, los contratistas han participado en varios conflictos en todo el mundo, incluido la guerra civil de Siria, de Libia, la República Centroafricana y en Mali. A menudo, se han visto luchando del lado de las fuerzas alineadas con el gobierno ruso, los operativos de Wagner han cometido crímenes de guerra en las áreas donde están desalojados. Las acusaciones incluyen violación sexual, me refiero, y robo de civiles, o sea, robo de pertenencias de la ciudadanía, y tortura de desertores acusados. Recientemente, no me quiero ir muy gráfico, pero salió un video que fue grabado en Ucrania de personal de Wagner asesinando brutalmente a uno de sus desertores. Ok, pues sí, continuamos. Debido a que opera en apoyo a los intereses rusos, recibe equipo militar del Ministerio de Defensa ruso, el MOD, y utiliza instalaciones del ministerio para sus entrenamientos. Wagner se considera con frecuencia una unidad de facto del Ministerio de Defensa ruso o la Agencia Militar de Inteligencia rusa, el GRU, el GRU. Se especula ampliamente que el gobierno ruso utiliza al grupo Wagner para permitir una negación plausible en ciertos conflictos y para ocultar al público de la cantidad de víctimas y los costos financieros de las intervenciones extranjeras de Rusia. Ellos han jugado un papel importante en la invasión de Ucrania, donde, entre otras actividades, se ha desplegado para asesinar a líderes ucranianos y han reclutado prisioneros y convictos para el combate de primera línea. En diciembre de 2022, el Pentágono afirmó que el grupo Wagner tiene 50.000 combatientes en Ucrania, incluidos 10.000 contratistas y 40.000 convictos, o sea, personas en prisión que se les fue dada la opción o fueron forzadas a combatir en las líneas. Cabe también mencionar que Rusia también se ha suministrado lo que es el personal en línea con conscriptos, o sea, ciudadanía normal que simplemente pues, reciben una llamada un día y pues los mandan al campo de batalla. Pues ya lo que son las actividades y eventos involucrados que se pueden asociar con Wagner es la crisis de Crimea, la guerra en Donbass que comenzó en 2014, la guerra civil de Siria, como ya mencionada, la batalla de Hasham, la guerra civil de Sudán del Sur, la masacre de Bonbottom, que esto fue en la República Centroafricana, la masacre de Aikpado, que también fue en el mismo país, la República Centroafricana, estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Civil de Libia, en la Revolución Sudanesa, en la crisis presidencial de Venezuela, que ellos estuvieron involucrados, en la guerra de Mali, estuvieron involucrados, y oficialmente se han designado como un grupo terrorista por Estonia y Lituania. Ya en lo que son sus actividades conocidas, se han reportado por múltiples gobiernos distintos crímenes. Voy a mencionar algunos, pero no todos. Está el terrorismo a sueldo, el asesinato de reporteros, la desestabilización del gobierno, incluyendo intentos de dominar a pequeñas naciones y establecer gobiernos dirigidos por mercenarios, y el asesinato de políticos, y lo que son los disturbios planeados, o sea, manifestaciones planeadas. Ya el uso de mercenarios para controlar zonas de guerra es una actividad que al menos yo lo considero bastante interesante, ya que es prácticamente la misma acción que tomó Estados Unidos en lo que era la guerra de Irak y Afganistán, con compañías militares privadas como Blackwater o Academy, entre otras, pues cosas similares sucedieron. Y de misma forma, algunos sabrán que Blackwater también fue expuesta por cometer crímenes de guerra. Pues ya estamos terminando a la última sección de este episodio. Les agradezco increíblemente que me hayan dado el tiempo de expresar e informar todo lo que ha sucedido. Sin duda, esperemos que este conflicto termine de una forma pacífica, sin tener que hacer que algún evento violento suceda. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, no duden en contactar al equipo del podcast. Y de nuevo, por favor, recuerden que la paz es preciosa y hagamos toda nuestra parte para mantenerla así.